Gracias, Señor, gracias, buen Jesús. Te bendecimos, mi Padre eterno. Gracias por todas tus bondades. Queremos, Señor, reconocer, Padre, en todo momento, cuán grande ha sido, Señor, tus misericordias. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, en el bello nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bienvenidos al último día del año. Es bueno estar acá en la casa del Señor, muy temprano, este servicio de las 5:30 de la mañana. Y pues, por supuesto, hacemos la invitación a todas las personas que quieran acompañarnos. Y uno de los propósitos por el cual hicimos o abrimos este espacio es porque hay muchos, por motivos de trabajo, no pueden venir durante la semana. Salen tarde, el tráfico es tan pesado, no se llega a tiempo, una cantidad de dificultades. Pero esta hora el tráfico está hasta para correr, no, tampoco, ¿verdad? Las carreteras están limpias, el buen ambiente. En la primera hora uno está más despierto, digo yo. Aunque, uno puede estar más alerta para recibir la bendición de Dios. Por algo la Biblia siempre habla de la importancia de levantarnos temprano y buscar al Señor. Solo permítame leerle unos tres versículos de un salmo. Dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos han contado. No las encubrimos a tus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que no las notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Hermanos, una de las grandes necesidades hoy en día es levantar una generación de relevo. Todo el conocimiento, la experiencia, lo que Dios ha concedido a cada quien, sea poco o mucho, sea en el área de la iglesia, en el área secular, lo importante es que exista una generación. Una generación, sobre todo, que tema al Señor. Por eso debemos nosotros de discipular a los hijos que discipulen igualmente también a los nietos y así sucesivamente. No perdamos esto de vista. Cada quien vamos a partir de esta tierra, pero ¿dónde está el legado que vamos a dejar? Que ellos deben de abrazarlo y debe ser parte de su vida. Por lo tanto, una de las peticiones que debemos de hacer al Señor: Señor, concédenos una buena generación de relevo. Ahí están los hijos, ahí están los que tienen nietos y así bisnietos. Entonces debemos de procurar. Y este Salmo 78 nos habla de eso. Así que solamente quiero dejar eso en sus corazones. Hermanos, he sentido así en mi corazón el poder hacer una invitación para que esta persona traiga el consejo, la palabra de Dios. Es mi hermano Estilo. Él es de nacionalidad italiana. Él fue copastor en Italia antes de venir acá al país. Él ha estado aquí, no sé si por 25 o 20 años, no sé cuánto tiempo, pero ha sido un tiempo bien productivo. Hermano, ha sido juntamente con su familia, ha estado al servicio del Señor. Recordemos cuando tuvimos el orfanatorio, él estuvo a cargo del orfanatorio y en fin, así demás ministerios. Y ahora también, entre otros los ministerios, es el traductor de los mensajes al italiano. Cuando ustedes ven ahí en la página la traducción al italiano, pues este es el italiano. Así que una bendición, hermano Estilo, que esté con nosotros y nos traiga el consejo de la palabra de Dios en este último día del año.
Buenos días, hermanos. No escuchen a este hermano que siempre me habla en italiano o piensa de hablar en italiano. Yo ya soy salvadoreño 100%. Aleluya. Como dijo el pastor, hoy es el último día del año. Un día en que quizá todos nosotros resumimos lo que pasó en todo el año. Cada uno de nosotros, o la mayoría de nosotros, se pone en meta a inicio del año. Cada quien, según sus posibilidades, su mentalidad, sus deseos, buenos, malos, porque no todos los deseos que tenemos son buenos. Y durante todo el año vamos midiendo a qué punto estamos, llegamos, no llegamos. Hoy es el día en que sabemos finalmente si llegamos a la meta o no llegamos a la meta. Muchos, muchísimos, yo diría la mayoría de nosotros, están desilusionados porque no llegamos a la meta. Pocos, una pequeña minoría llegan a la meta que se han puesto a inicio de año. Porque la vida es la que es. A veces nosotros nos encontramos alegres, felices, parece que todo está bien, pero no obstante debemos de reconocer que la vida es dura. Hay muchos predicadores que predican, acepta a Jesucristo y todo te irá bien. No es así, hermanos. Por lo menos en mi vida yo he visto que no es así. Al contrario, antes que conociera a Cristo, o bien que me conociera a Cristo, me iba todo bien. Según la mentalidad humana, todo me iba bien. Tenía muchas cosas que deseaba, carros y todo eso. Pero cuando conocí a Cristo, y lo conocí un 1 de octubre de 1982, en la grada de mi casa, una señora me dijo, me vino a presentar a Cristo, y yo, escéptico, materialista, con una sonrisa un poco befarda, le dije, ¿en qué me puede ayudar Cristo? Yo no lo conocía, Cristo. Ni me habían hablado de Cristo. Tenía un amigo cura del país. Juntos organizábamos deporte y todas estas cosas. Pero nunca me ha hablado de Cristo. Yo lo utilizaba porque tenía una gran biblioteca y como yo siempre me ha gustado leer, entonces lo usaba por esto, porque me prestaba un montón de libros. En todos esos libros que me ha prestado, nunca una vez me dijo, aquí está la Biblia, lees, aquí está el Evangelio. Nunca. Entonces no lo conocía Cristo. Cuando conocí a Cristo, entendí que estaba empezando a ir todo mal. ¿Todo mal en qué sentido? Porque cuando me pasaba algo, yo ya no sabía que podía usar esos métodos para cambiar las cosas. El amor de Cristo, el Espíritu de Cristo me agarraba y no me permitía vivir como había vivido hasta entonces. Entonces ahí las cosas se hacen difícil, porque en el mundo rápido se pueden arreglar las cosas, pero cuando uno es de Cristo, sabe que no es tan fácil. Hay que aceptar la voluntad de Dios, esperar los tiempos de Dios. Por eso, por todas las personas, todos los cristianos que se sienten ligeramente desilusionados y no han llegado a sus metas, quiero leer un par de versículos de la Biblia. Esos se encuentran en Romanos 8, Al versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y saltamos el siguiente y el 37 dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando yo he leído por primera vez estos versículos, en español quiero decir, en italiano no es así apareciente, pero en español aparece mucho más fuerte lo que está escrito aquí. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y enseguida habla de tribulación o angustia o persecución o hambre, desnudez, peligro, espada. Estas son cosas, no son personas. Pero ¿quién nos separará? Entonces no se refiere a cosas, no se refiere a tribulaciones, no se refiere a todas estas cosas que están enumeradas aquí. ¿Quién nos separará? Bueno, nosotros los cristianos, todos, me imagino, o espero, que sabemos quién nos quiere separar del amor de Cristo. ¿Quién nos quiere separar del amor de Cristo? El adversario, el diablo. Eso es quién. ¿Quién por medio de estas cosas quiere separarnos? El adversario nos da tribulación. El adversario nos da hambre, desnudez, peligro, espada. Quizá la espada ya no se usan, vea, en este tiempo. Pero aquí en El Salvador hay más que espada. Hay pistolas, hay fusiles. Y todos los días mueren jóvenes, ancianos, hasta niños. Y cuando nos pasa a nosotros algo de todo esto que está enumerado aquí, a veces recriminamos. Recriminamos y hasta le culpamos a Dios. Y no me digan que nunca lo han hecho. Porque yo creo que todos los cristianos a veces culpamos a Dios. Por ejemplo, no culpamos a Dios cuando en medio de una prueba, así ligeramente decimos: bueno, Dios dio y Dios quitó. Pero yo leyendo la Biblia, leyendo Job, no veo en ninguna parte que Dios quitó. No fue Dios quien quitó. Fue el demonio que quitó. Si leemos, por ejemplo, en Job 1:11, ahí Satanás le dice a Dios: extiende tu mano y verás qué va a pasar. Pero Dios no extendió la mano para hacerle el mal a Job. No fue así. Y unos versículos más adelante, otra vez, cuando se hablaba de tocar el cuerpo de Job, Satanás le dijo a Dios: extiende tu mano, piel por piel, y verás cómo te renegarás en la cara. Pero Dios no extendió la mano. Fue Satanás que tocó a Job, que le dio esa enfermedad a Job. El problema es que muchas veces nosotros los cristianos, los creyentes, no conocemos a Dios. No estoy blasfemando, hermano. A veces no conocemos a Dios así como deberíamos conocerlo. Porque, y así repetimos cosas como Dios dio y Dios quitó y varias otras, porque siempre lo hemos oído, Porque está escrito así en la Biblia, está escrito. Y no vamos a ver quién lo dijo, por qué lo dijo y cuándo lo dijo. Claro, Job dijo, Dios dio y Dios quitó. Pero hay un problema. Job no conocía a Dios. Sabía que había un Dios y con su vida, con el quehacer de su vida, en una cual manera le servía a Dios. Amaba a este Dios, pero no lo conocía. No lo conocía, que el tiempo se conocía parcialmente a Dios. Parcialmente se conocía a Dios. Tanto así que uno de los que pensaban ayudar a Job, dice en el versículo 36, 26 de Job, dice, Dios es grande y nosotros no lo conocemos. Porque se conocía una parte de Dios. Job le dice a su esposa, recibimos el bien de Dios y no recibiremos el mal. Pero Dios no da el mal. Dios no da el mal, no puede dar el mal, porque Él es amor. En Primera de Juan dice que en Él no hay tiniebla alguna. Dios es amor, Dios es luz, no puede dar el mal. Y entonces, así como Job, muchas veces nosotros también conocemos a Dios de una forma parcial. Nos olvidamos que nosotros podemos conocer a Dios solamente a través de Jesucristo. Jesucristo fue el que nos dio a conocer a Dios. Job mismo dijo, de oída había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Cuando finalmente pudo conocer a Dios así como Él es, no como a veces imaginamos que seas. Porque nosotros todos nos hacemos, hasta el día de hoy, un tiempo, hace miles de años, se hacían ídolos, figuras de madera, de tierra, pero hasta hoy nosotros nos hacemos figuras de Dios. Lo imaginamos así como nosotros quisiéramos que fuera. Pero solamente Jesucristo es la imagen de Dios. Nosotros debemos ver a Jesucristo, puestos los ojos en Cristo. Así que estos versículos nos explican que no todo en la vida puede ir bien. Y quien nos hace el mal no es Dios, sino que el adversario. Saltamos al otro versículo 37, que dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muchas veces yo encuentro hermanas y hermanas, le pregunto, hermano, ¿qué tal? Bien, hermano, en victoria, me dice. Y yo entiendo, sabiendo que quizá este hermano había tenido una enfermedad, un problema cualquiera, en victoria quiere decir que había vencido sobre esa enfermedad, ese problema y todo eso. Y solamente así pensamos nosotros que es victoria. Y cuando esto no pasa, cuando el milagro no viene, cuando el problema persiste y persiste y persiste, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos agobiados, nos sentimos cargados de dolores. Hasta que decimos, Dios, ¿a dónde estás? Hasta que decimos, quizá Dios no me escucha, quizá Dios no me ama. Pero, ¿saben qué? Así como en Job no encontré ninguna parte donde dice que Dios quitó, tampoco aquí, en este versículo, dice que nosotros debemos de estar en victoria sobre la enfermedad, sobre el problema. Aquí dice, antes, y usted no me dejará mentir, antes significa el opuesto de lo que hemos leído antecedentemente, antes, en todas estas cosas somos más que vencedoras. Nosotros somos vencedores, hermanos, en la enfermedad, en el problema. En esos momentos somos vencedores. Y usted me preguntará, hermano, ¿qué me está diciendo? Sí, lo sé que es duro. Lo sé que cuando uno está inmerso en el problema, le viene casi natural recriminarle a Dios. Me acuerdo un mes de mayo del 86, me habían ingresado al hospital por un problema, por un accidente que había tenido, un accidente en el ojo que hasta el día de hoy no puedo usar, yo no miro de este ojo derecho. Y había pasado que estábamos haciendo una evangelización en las calles y por un descuido de no sé si mío o de otros, me entró un gancho en el ojo y perdí el ojo. Ese sábado en la tarde que yo estaba en el hospital, con todo mi dolor, después de una media hora, una hora, ingresaron un joven. Él también supuestamente iba a perder un ojo porque le había pasado un accidente construyéndose un compresor. Y yo con todo mi dolor le dije a este joven y a sus familiares que lo cuidaban, no te preocupes porque Dios te va a sanar ese ojo. Y no le digo cuando el día siguiente le dieron de alta, ya no tenía nada en el ojo. Y yo decía, ay Señor, sanaste a este joven que quizá no te conoce. Y yo que estaba evangelizando en las calles, Señor, aquí me quedo con mi ojo. Es normal, hermanos. No le estoy acusando de nada, alguien se ha quejado con el Señor. Es así porque no había entendido este versículo. Aquel tiempo yo también pensaba conocer al Señor, pero conocía solamente una parte del Señor, una parte de su palabra. Conocía de su palabra lo que a mí me gustaba. ¿A quién no le gusta cuando está enfermo? Que intervenga el Señor con un poder tremendo y ¡ay! Sea sano. Y esto puede pasar. Pero no siempre, no a todos y no en todos los tiempos. Pero si nosotros en la enfermedad, en el problema, le creemos a Dios, seguimos creyéndole a Dios, en ese momento somos vencedores. ¿Por qué? En Primera de Juan, al versículo 5, 4b, dice, y esta es la victoria, nuestra fe. Esta es la victoria, hermano. Claro, se puede sanar de la enfermedad, se puede salir de los problemas en muchísimas maneras y con la ayuda de Dios muchas veces, no pocas veces, muchas veces. Salimos del problema y el Señor nos sana. Pero cuando todo esto no pasa, seguimos creyendo, seguimos creyendo. Si nosotros leemos el capítulo 11 y parte del 12 del libro de Hebreos, ahí se ve enumerado una infinidad de personas, una infinidad de hermanos antes que nosotros por miles y miles de años que han caminado, que han conocido a Dios, que han servido a Dios. Y dice que muchos de ellos no han obtenido lo que buscaban. Pero de estos hermanos, le estoy hablando de Abraham, de Jacob y todos estos hermanos que estaban antes de nosotros, de todos estos se dice que eran grandes hombres de la Biblia, grandes hombres de Dios. Y tenían algo en común todos ellos. Nunca han cesado de creer. Siempre han creído hasta el último instante, aunque no hayan obtenido lo que se les había prometido, pero han seguido creyendo. Y esa es su victoria. Y por eso se habla de ellos en la Biblia. Después de miles de años, ahí están enumerados en un libro, el libro más famoso del mundo. Yo creo, hermanos, que todos nosotros también queremos estar enumerados aquí, en este libro, en el libro más famoso del mundo. Y sé que muchas veces será fácil, muchas veces un poco menos. Pero es el invito de hoy. Creemos, hermanos, porque nuestra fe es nuestra victoria. Las enfermedades pasan, y si no pasan, morimos. Gloria a Dios, nos vamos con el Señor. Pero lo que resta es la fe. Lo que resta es la fe. Sin la fe nadie puede agradar a Dios. Y yo sé que usted no deja entrar en sus casas a alguien que no le agrada. Así, si no tenemos fe, no le agradamos a Dios, ¿cómo pretendemos de entrar un día en el reino de los cielos, en el paraíso? La fe es nuestra victoria. Y esto, conocer esto, hermanos, yo estoy seguro, en el nombre de Dios, que desde hoy usted se sentirá más fuertes, se sentirán con una fe más grande. Ya cuando le caerán encima algunas cosas, no se pondrán a llorar como mujercitas, sino que ya saben que pueden decir: hoy que me está pasando esto, estoy venciendo. Hoy soy vencedor y sigo adelante, porque mañana vendrá otro problema y continuaré a ser vencedores. Gracias, hermano. Dios les bendiga a todos.
Vamos a orar. Buen Padre, gracias, Señor, porque nuestra fe, como lo ha leído mi hermano, lo ha predicado, es la que vence el mundo. Señor, gracias, porque la fe en ti es más grande que cualquier dificultad. Y no reconoce, la fe no reconoce tiempo. La fe se remonta hasta la eternidad a través de la esperanza. Señor, por ello te damos las gracias. Señor, en este momento pedimos que tú avives, Señor, esa fe pura y santa. Que nos mantengamos, Señor, con nuestra mirada espiritual en ti. En el nombre de Jesús, Señor, haz esta obra linda en el corazón de cada uno. Qué bueno, Señor. Gracias por esta palabra que tú has traído a tu iglesia, Señor. Pedimos que, Señor, tú ministres, sigas obrando en el corazón de todos aquellos que están escuchando, Señor, esta meditación, esta reflexión, este consejo de tu palabra. Gracias por mi mano estilo, Señor. Pedimos que tú lo bendigas abundantemente, Señor, y que sigas sirviendo y sembrando la preciosa semilla del Evangelio. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios nos ha hablado, ¿verdad, hermanos? Así que debemos de echar mano de los recursos gloriosos que tenemos en el Señor Jesucristo, en la fe. Mi hermano Estilo, muchas gracias. No sabe qué enorme privilegio. Yo me siento muy contento que usted haya compartido. Así me lo puso el Señor en mi corazón. Y le voy a pedir que lo traduzca usted al italiano para que suba y lo escuchen allá también en Italia. ¿Ok? Amén. Hoy se va a traducir a usted mismo, hermano. Bueno, gloria al Señor. Vamos a consagrar la ofrenda. Señor, qué lindo. Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, al dador alegre. Gracias, Señor, por el momento que nos das en Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. No se les olvide, por favor, tenemos ahora el servicio de fin de año. Tenemos ahora a las 3 de la tarde y también a las 6. Ahora, vamos a tener Santa Cena en ambos servicios. Vamos a tener la Santa Cena a las 3 y también a las 6. Vamos a tener un lindo testimonio también, hermanos, de una joven de aquí de iglesia que estuvo a punto de morir. Así, literalmente. Entonces, cosa increíble. Entonces, luego vamos a ser edificados y vamos a ver qué aprendemos de esos momentos. Nada menos el día de ayer me contaba otro hermano, dice que yo a él le voy a pedir que, no sé si ha venido por casualidad, hermano Carranza. No está, ¿verdad? No, pero yo me voy a adelantar. A él hicieron un cateterismo, pero hubo un problema ahí, y es que se quedó. Y él dice que él vio, dice que cuando se quedó, él empezó a ver su cuerpo, y que lo estaban así, dándole los auxilios, masaje, el corazón, y él veía que su cuerpo saltaba. ¿Ves? Es mi cuerpo, decía. Y le pasó dos veces. Y después los médicos le dijeron, y él mismo estaba viendo el monitor, ¿va? Que estaba, se quedó así. Entonces, y el médico le dijo, mire, no sé por qué, pero mire, aquí el que lo salvó es el de arriba. Le dijo, Dios, algo Dios tiene con usted, porque aquí usted se nos quedó. Entonces, y estaba ayer estábamos en el aposento, hay cosas que suceden, bueno, entre muchas cosas, pero hermano, lo que yo puedo ver es que debemos de entender que la vida no termina aquí, la vida sigue. Por eso es importante a dónde vamos a pasar la vida eterna. Hermanos, mire, algo que no debemos de perder de vista es que vamos de paso en esta tierra. Estos son microsegundos, 80, 100 años de lo que es la eternidad. Por lo tanto, cualquier decisión, tomémosla en base a la eternidad. Que sea nuestro punto de apoyo, que sea, hermano, la esperanza de la vida eterna, que sea como la punta de acero del compás para tomar, digamos, decisiones. Si una decisión presente me afecta mi futuro, no hay que tomarla. Sencillo, ¿verdad que sí, hermanos? Sobre todo el pecado. Si usted sabe que el pecado le va a afectar, no. Ahí, o sea, eso es importante. Hermanos, estamos de paso y sabemos que tenemos victoria en el Señor Jesús. Bueno, en esta mañana tenemos ahí ya algunas cositas, ya están. Bueno, un hermano prometió y ahí está la promesa. Ahorita vi que estaban bajando las pupusas, hay unas pupusas, pero también hay plátano asado y plátano cocido. Con canela y azúcar, en así. Café, galletas de avena, ¿verdad? Un día, pregúntele hoy al hermano Estilo, ¿por qué no come la avena? Me dice, le digo un día de esto, que estamos aquí, vamos a comer avena. No, pastor, me dice, ¿por qué? Le digo, es que la avena solo se la damos en los caballos en Italia, me dice. Ahora, bueno, eso me acordé también que allá en Alemania no comen maíz porque se lo dan a los cerdos y nosotros aquí la base es el maíz. Bueno, gloria al Señor. Así que en este momento, pues, Vamos a pedir, hermano Arecio, venga, diríjanos en oración. Vamos a orar por los alimentos. Y qué bonito, hermanos, está en tomar tiempo. Yo sé que ahora algunos que están acá también están de vacación, que no van a ir a dejar a sus hijos al colegio, ni los van a recoger. Algunos venían corriendo y iban a traer los cipotes para que estén en el colegio. Ahora estamos más tranquilos, podemos tomemos tiempo para platicar también.
Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Qué bien que el Señor le ha agradado traernos aquí este último día del año, ¿verdad? Vamos a orar por los alimentos, hermanos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este último día del año en que tú nos estás bendiciendo, Señor. Nos has bendecido durante todo el año y muchas veces ni cuenta nos damos que estamos siendo bendecidos, Señor. Gracias te damos por los alimentos que vamos a departir, por esas ricas pupusas que están preparadas, Señor, para nosotros, Señor. Bendícelas, bendice las manos que las han preparado. Y para este próximo año, Señor, también te pedimos que haya provisión para todos nosotros, para nuestras familias y para nuestras mesas. Te lo pedimos, Señor, en el bello y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor.
Bueno. Yo creo que no está. ¿Quieren que tengamos otro culto? Porque yo también. Bien. Pueden pasar, hermano. Los veo bien quietecitos. Bueno, Dios los bendiga. Buen provecho.